Bien, vamos al texto. Y vamos a hacer dos lecturas, de hecho. En primer lugar, en Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y puesto que esto de los juramentos es un tema que Cristo abordó más adelante en discusión con los escribas y fariseos, vamos a leer también en el capítulo 23, empezando en el versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguien jura por el altar, no es nada. Pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Cuándo fue la última vez que juraste por tu cabeza? ¿O por Jerusalén? No solemos hacerlo y por lo tanto podríamos cometer el error de pensar que este texto no tiene mucho que decirnos, que en cuanto a juramentos, pues todos recibimos un aprobado en el examen celestial. Así que pasemos al tema siguiente, la venganza. Pero desgraciadamente no nos vamos a escapar tan fácilmente, porque en realidad de lo que trata es de la veracidad en nuestra conversación, la sencillez, la falta de duplicidad, de engaño. Y en la medida en que el Espíritu Santo nos está revelando lo que somos, nos está abriendo los ojos para que no nos engañemos más a nosotros mismos, nos habremos ido descubriendo que este tema es muy complicado. Quien más, quien menos, todos solemos dar ciertos énfasis en nuestras conversaciones. Y siempre en el fondo estamos barriendo por, para adentro, ¿no? Buscando nuestro propio interés, nuestra propia importancia, nuestra propia exaltación, buscando hacer impacto en los demás, caer bien a los demás. Y todas estas intenciones influyen en nuestro discurso y ya no hablamos con sencillez, sino con motivaciones algo complejas. Pero en este texto que estaremos mirando, en realidad Cristo está exigiendo veracidad, sencillez, honradez en la comunicación, la conversación de sus discípulos. Él centra su ataque en la cuestión de juramentos, porque en aquel entonces este era un problema. Pero no podemos evadir la cuestión diciendo, yo nunca juro. Porque tenemos muchas formas de reforzar nuestra conversación. Hoy en día son relativamente pocos los que dirán, juro por Dios que lo que digo es verdad. Algunos hay, pero me parece que cada vez menos. Sin embargo, recordemos que la conclusión de Cristo será que todo lo que es más que sí, sí o no, no, procede del mal. O como indican los comentaristas, esta frase podría ser, procede del maligno. Él es el padre de mentiras, él es quien sabe enseñarnos muchas maneras sutiles de distorsionar la verdad, de encubrirla en nuestra conversación. Bien, esto como preámbulo. Ahora necesitamos, a mi juicio, hacer dos cosas para entender bien lo que Cristo está diciendo aquí. En primer lugar, necesitamos considerar lo que la ley del Antiguo Testamento decía acerca del juramento. Y en segundo lugar, necesitamos saber algo acerca de las costumbres en torno al juramento en tiempos de Cristo. En primer lugar, pues, la ley. Cristo empieza diciendo, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y como en el caso del divorcio que mirábamos la semana pasada, esta cita del Señor no procede de ningún texto del Antiguo Testamento. Entonces, hay diferentes posibilidades. O bien es una especie de resumen de diferentes textos que el propio Cristo hace en este momento, o bien Cristo está citando alguna frase que comúnmente se decía en su día, o bien citando de algún rabino o alguna escuela rabínica. Lo cierto es que la frase en cuestión refleja con bastante fidelidad el conjunto de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el juramento, si bien quizás podamos detectar en esta frase la especial importancia de aquellos énfasis que daban los rabinos en tiempos de Jesús. Seguramente detrás de esta cita debemos ver textos como los siguientes. En Levítico 19:12 Dice, no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En Números 30, versículo 2, leemos, cuando alguien haga un voto a Jehová, o haga un juramento ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. O en Deuteronomio 23, versículos 21 a 23, cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios, y cargarías con un pecado. Pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cada uno de estos textos arroja un énfasis sobre al menos dos cosas. Una es la necesidad de sinceridad y veracidad en el momento de hablar. Por supuesto, estos textos están contemplando momentos muy solemnes y formales de hablar, o bien el momento de dar testimonio de algo, o bien el momento de comprometerte a algo. En cualquiera de los casos, tenemos que hablar, según la ley, con sinceridad y veracidad. Si vas a decir, yo soy testigo y vi ocurrir lo siguiente, no debes encubrir cosas, no debes distorsionar nada, sino que debes hablar conforme a la verdad. Si dices, yo me comprometo a hacer lo siguiente, lo debes comprometerte con sinceridad. No debes ser la clase de persona que dice esto, pero sin la menor intención de hacerlo. Así que, en primer lugar, en el momento de hablar, la ley exige sinceridad y veracidad. En segundo lugar, en el momento de cumplir con lo hablado, la ley exige fidelidad. Por un lado, estos mandamientos prohíben la mentira y el engaño. Por otro lado, prohíben el perjurio. El creyente debe ser conocido, el pueblo de Dios debe ser conocido, como aquel pueblo cuya palabra siempre es de fiar. Lo que el creyente dice, lo dice siempre con integridad, es la idea. Y una vez dicho, lo cumple aunque resulte ser perjudicial a sus propios intereses. Porque a veces nos comprometemos con algo, pero luego pasan nuevas circunstancias que hacen difícil el cumplimiento. Pero lo prometido, prometido está. Y el discípulo debe cumplir con su palabra, a no ser que sea imposible por fuerza mayor, aunque sufra las consecuencias. Dice el Salmo 15, versículo 4, Jehová, ¿quién morará en tu monte santo? El que aun jurando en perjuicio propio, no por esto cambia. Así que la ley reconoce la existencia y aun la importancia del juramento, de la promesa solemne, del testimonio sagrado en determinados momentos. Vivimos en un mundo caído, por si no lo sabíais, en el que la gente ha desarrollado todo un surtido de mecanismos de engaño en su conversación diaria. Sin pensarlo dos veces, no sé si decir todos tenemos esta tendencia, porque pienso que hay personas que padecen más estas cosas que otras personas, pero quien más, quien menos, algo hay de esto en todos nosotros, creo. Y sin pensarlo dos veces, el ser humano exagera, da información parcial, interesada, miente, mezcla la mentira y la verdad, dice verdades, pero de tal manera que la otra persona recibe una impresión equivocada, promete cosas sin tener la menor intención de hacerlas. Todo esto es bastante normal en nuestra sociedad. Es decir, detrás de nuestro discurso, muchas veces hay duplicidad en lugar de sencillez, hay engaño en lugar de transparencia, y hay mentira en lugar de verdad. Y puesto que el mundo es así, para protegerse, la sociedad ha ido introduciendo ciertos mecanismos de defensa para contrarrestar la influencia de estos mecanismos de engaño. Intenta vender o comprar una casa sin firmar papeles. ¿Por qué hay que firmar papeles? ¿No tendría que bastar la palabra? Sí que tendría que bastar. Y si hay compra-venta en el cielo, me imagino que no habrá papeles. Pero aquí abajo somos imbéciles si intentamos vivir sin firmar papeles. O si vendemos nuestra casa dependiendo solo de la palabra del comprador. Y hay creyentes ingenuos que han sufrido las consecuencias de esto. Nunca vendas sin papeles a nadie, pero mayormente no lo hagas nunca a un creyente. Es broma. Pero desgraciadamente es broma, pero hay algo allí también. Así que para muchos negocios exigimos papeles, firmas, documentos de valor legal que puedan utilizarse en evidencia si las cosas van mal. En otras situaciones requerimos la presencia de testigos. Y aún para cosas más triviales, más pequeñas, nos gusta asegurar que la persona está hablando en serio y que se esté comprometiendo de verdad, ¿no? Es cierto como ya he dicho, que excepto en los juzgados, esto de jurar no se utiliza tanto hoy en día. Tenemos otros mecanismos. Pero en el mundo antiguo era la forma más convencional de dar solemnidad, de dar entidad a los compromisos, a los contratos, a los pactos. Y en principio, repito, las escrituras no cuestionan esta práctica. Veremos abundantes ejemplos más adelante, pero tomemos buena nota ahora del ejemplo más importante de todos. A veces Dios mismo confirma mediante juramento la veracidad de sus palabras. Él entra en pacto con Abraham y sella este pacto con juramento. Entra en pacto con David y lo sella con juramento. Entra en pacto con el Mesías y lo jura para confirmarlo. El Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. El Salmo 110:4. Dios está hablando al Mesías diciendo que él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y el texto del Salmo dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Por si acaso, podríamos pensar que estos juramentos, claro, pertenecen al Antiguo Testamento, a lo mejor son reflejo de una mentalidad desfasada, primitiva, y ahora en el Nuevo Pacto Dios nunca haría esto. Si pensamos así, recordemos la epístola a los Hebreos, porque allí hay secciones importantes, no solo versículos, sino secciones enteras, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 especialmente, pero también hay referencias en el capítulo 3, en los que el autor de Hebreos nos consuela a nosotros, creyentes del Nuevo Pacto, con la idea de que las promesas eternas de Dios nos han sido dadas con juramento. Y esto debe causarnos enorme satisfacción y certidumbre, seguridad en cuanto a estas promesas. Hebreos 6, 17 y 18, queriendo Dios mostrar la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, es decir, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y en esto, la palabra de Dios y Dios mismo son tremendamente realistas. Saben que en un mundo en el que el engaño es nuestro pan de cada día, no podemos fiarnos de meras palabras, sino que necesitamos la seguridad de cierta garantía. Y en el mundo antiguo, una persona que convocaba a Dios para que fuese testigo de una promesa, que es la esencia de un juramento, juro por Dios, es invoco a Dios para hacer de testigo de lo que estoy diciendo, para que Dios me juzgue si no es cierto o si no cumplo con lo dicho, pues era una garantía de solemnidad y seriedad. Entre paréntesis, quizás la desaparición de los juramentos en nuestra generación no es más que un reflejo de que nadie cree en Dios para efectos prácticos. Entonces, ¿cómo puedes tomar en serio un juramento? Es el equivalente verbal de papel mojado. Son palabras mojadas. Además, conviene tener medios para persuadir u obligar a la gente para que diga la verdad en los tribunales, en los contratos, en los matrimonios. Sí, pues en todas estas situaciones solemnes de la vida, en el mundo antiguo, se pedía a Dios que él fuese testigo de las promesas hechas. Por lo tanto, en la Biblia encontramos textos como Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Sé perfectamente que la intención de este texto no es la de fomentar el uso de juramentos, sino más bien de exigir a los israelitas que sólo juren por Jehová y nunca por otra deidad, ¿no? Pero mírese como se mire, es obvio que el Antiguo Testamento presupone la existencia de estos mecanismos en nuestra sociedad y respeta la práctica. Antes de llegar a las palabras de Jesús, unas consideraciones en cuanto a la práctica de la costumbre de juramentos en tiempos de Jesús. Es evidente que, si bien el juramento en un mundo caído quizás sea necesario, o algo equivalente, el solo hecho de requerir juramento para ciertas clases de promesa de gran envergadura puede hacer que la ausencia de juramentos para cosas de menor envergadura conduzca a la idea de que importa poco si mentimos o engañamos en cuanto a estas otras cosas. No sé si he expresado bien la idea. El solo hecho de que existan juramentos para ciertas cosas puede significar que la gente, en la práctica, tenga una actitud liviana en cuanto a situaciones sin juramento. Hombre, yo no juré, por lo tanto, si no guardo mi palabra, es normal, ¿no? Y esto era uno de los primeros problemas con los que nos encontramos en el siglo I. La gente solía respetar mucho el juramento invocando a Dios por testigo, pero entonces, como rebote, descuidaba mucho su veracidad en otros momentos en que Dios no era invocado. Por otra parte, esta situación, la que acabo de describir, conduce a otra, porque si te das cuenta de que la gente no suele ser veraz en cosas menores, solo cuando ha hecho juramento solemne, entonces esperas juramento solemne para cada vez más cosas de la vida. Y esto también había pasado en el siglo primero. En los ejemplos de juramento que tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo los patriarcas, siempre eran momentos muy importantes de la vida. Pactos casi entre naciones, entre pueblos, entre tribus. Cuestiones matrimoniales. Juramentos de gran solemnidad. Pero en tiempos de Cristo, el juramento se utilizaba para absolutamente todo. Un poco así como los tacos en labios de ciertas personas hoy en día. Tenemos en casa a un paleta, que es un trabajador excelente haciéndonos obras en la cocina. Pero no puede decirnos nada sin soltar un par de tacos. Y es tan automático con él que ni se da cuenta, me parece. Bueno, así los judíos empleaban el juramento. Nunca decían, después del estudio voy a coger el metro. Sino, juro por lo que sea que después del estudio voy a coger el metro. Situaciones en las que no hace falta para nada un juramento, juraban. Y esto venía a consecuencia de que sin juramento no podías fiarte de la palabra de nadie. Por lo tanto, el juramento aparece en todo. Y esto, por supuesto, tenía otro efecto, porque esto va en cadena. Cuando el juramento es tan cotidiano y trivial, pierde toda solemnidad. Pero aún más grave, los judíos habían convertido el uso de juramentos en una refinada hipocresía, porque a fin de cuentas el propósito de un juramento es garantizar la veracidad. Pero los judíos utilizaban los juramentos para evadir la veracidad. Esto exige una explicación, así que si tenéis paciencia, intentaré explicarlo. Para empezar, tergiversaban el texto del Antiguo Testamento. Yo creo que cualquiera de nosotros, leyendo estas citas que hemos hecho, daría un énfasis oportuno a la cita. Por ejemplo, Levítico 19:12, leeremos, no juraréis en falso por mi nombre. Si acaso enfatizando mucho el en falso, porque lo que Dios está diciendo es que no hay que admitir falsedad en medio de los juramentos. Pero los judíos, al menos algunos, lo leían de otra manera. Ellos leían, no juraréis en falso por mi nombre. Ahora, si juras por otra cosa que no sea el nombre de Dios, no importa si juras en falso. O sea, esto sería la implicación. O, Números 30, versículo 12, dice, cuando alguien haga un voto a Jehová o haga un juramento, no quebrantará su palabra. Nosotros leemos esto enfatizando esta última frase. No quebrantará su palabra. Pero los judíos leían más bien, cuando alguien haga un voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Ahora, si estás haciendo un voto a Francisco, pues puedes quebrantarla. ¿Entendéis que es tergiversar absolutamente el texto bíblico? Mientras Dios está exigiendo fidelidad, veracidad en todos los juramentos, votos, promesas, etc., ellos iban haciendo salvedades. Ah, siempre que hayas invocado el nombre de Dios, siempre que el voto en cuestión se ha hecho a Dios. Y luego, con el paso del tiempo, habían llegado a crear distintos grados de obligatoriedad en cuanto al cumplimiento de la palabra. Según el objeto que invocabas en el juramento, así era la obligación sobre ti para cumplir la palabra. Si decías, juro por mi zapato que mañana te daré 1,000,000, pues un zapato no vale nada, así que no cumplías. Pero si decías, juro por Dios, entonces sí. Y entre el zapato y Dios había toda una serie de graduaciones. Así que algunos juramentos eran absolutamente obligatorios, es decir, los juramentos con invocación explícita de Dios, nombrando a Dios. Otros eran casi obligatorios. Otros eran bastante obligatorios y otros no vinculaban para nada. Y naturalmente, para evitar mayores consecuencias, la gente solía tirar por lo bajo, por los zapatos, antes que por Dios. Y estas clasificaciones constituyen el trasfondo de lo que Cristo está diciendo en los versículos 34 a 36. O lo que dice en Mateo 23, en el segundo texto que leímos juntos. Allí vemos que los judíos consideraban más vinculante un voto hecho por el oro del templo, juro por el oro del templo, esto sí que era vinculante. En cambio, juro por el templo era menos vinculante. Yo no tengo ni idea de por qué era así, pero y además el Señor mismo dice que si acaso sería al revés, pero y tampoco tengo ni idea de cuál de estos juramentos, por el cielo, por la tierra, por la cabeza o por Jerusalén, es más vinculante y cuál de ellos es menos vinculante. Solo vemos en el texto que Jesús está diciendo que estas clasificaciones son absolutamente absurdas. Porque, en el fondo, la persona que invoca al cielo está involucrando a Dios. Todo juramento, en el fondo, está involucrando a Dios como testigo. Si es el cielo, versículo 34, pues ¿el cielo qué es? No es la atmósfera física. El judío que juraba por el cielo estaba nombrando la morada de Dios, el lugar donde Dios tiene su trono, como dice Cristo aquí. Por lo tanto, jurar por el cielo solo es tan vinculante como jurar por Dios. Como dice Cristo en Mateo 23, lo que hemos leído, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y igual pasa con la tierra. ¿Acaso no dijo Dios en Isaías 66, versículo 1, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies? Y Cristo hace referencia a esto en el versículo 35. La tierra es el estrado de los pies de Dios. Él es el creador de la tierra. Él está presente. Jurar por la tierra también es involucrar a Dios. Cristo está muy lejos de compartir la opinión de un refrán rabínico de aquel entonces, que decía: como los cielos y la tierra pasarán, así pasará el juramento que los llama como testigos. ¿Entendéis la idea? Dios es eterno, por lo tanto, si juras por Dios, tu juramento es de validez eterna. Pero puesto que el cielo y la tierra pasarán, según la palabra de Dios, estamos siendo muy bíblicos. Puesto que pasarán, pues el juramento también puede pasar. Puedes olvidarte de él. En cuanto a Jerusalén, versículo 35, es la ciudad del gran rey. Cristo aquí cita del Salmo 48, versículo 2, y si leemos el versículo 1 y 2, vemos que la ciudad del gran rey es la ciudad de nuestro Dios. O sea, el gran rey en cuestión es Dios. Quien jura por Jerusalén, por lo tanto, está jurando por aquella ciudad donde Dios, con la que Dios asocia de una manera especial su nombre. En cuanto a tu cabeza, no pienses que tu cabeza sea tuya y no tenga nada que ver con Dios. ¿Tú eres el señor de tu cabeza? Si piensas que sí, mándale que cultive canas, a ver si te obedece. O, lo que es más probable, mándale que no cultive canas, a ver si te obedece. No te obedece a ti, obedece a Dios. Hablamos de nuestra cabeza, pero en realidad pertenece a Dios. No puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Dios es el Señor de todos nuestros miembros. Por lo cual, aun el jurar por un miembro de nuestro cuerpo es involucrarle a él. La verdad es que Dios siempre está presente con nosotros, siempre escucha nuestras palabras. Le invoquemos o no como testigo, él es testigo de todo lo que decimos. No podemos, por lo tanto, dividir la vida en parcelas y decir: esta parcela es de Dios y otra no lo es. Estas cosas son espirituales, estas otras cosas son menos espirituales, estas otras cosas no son espirituales. Todo pertenece a Dios. Qué absurdos somos, por lo tanto, si intentamos mantener una doble normativa, una doble ética. Si decimos que en ciertos contextos no vale la ética que aplicamos en otros contextos. Yo he escuchado a creyentes decir: la iglesia es la iglesia y los negocios son los negocios. Pero tanto la iglesia como los negocios son de Dios. No acusemos a los judíos por las cosas absurdas que ellos hacían, mientras nosotros también practicamos esta duplicidad de otras maneras. Así pues, lejos de participar en esta hipocresía de los juramentos, los discípulos tienen que determinar que no participarán más en esto. Versículo 34, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. No juréis invocando a Dios, no juréis invocando al templo, de ninguna manera. Porque si el discípulo tiene el carácter descrito en las bienaventuranzas, si auténticamente tiene hambre y sed de justicia, si es de limpio corazón, esto se verá en su manera de hablar. Sus compañeros tienen que poder ver con el paso del tiempo que el creyente que tiene el carácter de las bienaventuranzas es una persona que cumple con su palabra. Es una persona que habla con sencillez, con integridad, con veracidad. Es una persona en la que se puede confiar. La sola integridad del discípulo tendría que bastar para hacer ver a sus compañeros que lo que dice es cierto, sin tener que acudir a estos otros mecanismos. A mi juicio, y ahora entramos en polémica, pero a mi juicio, el Señor Jesucristo, al hacer esta declaración, no juréis de ninguna manera, se está refiriendo a la multiplicidad de formas de juramento que se empleaban en aquel entonces, no a los casos de juramento solemne en la vida formal de la sociedad. Es decir, Cristo está hablando de juramentos en el trato normal, en la conversación cotidiana, y no está pensando en estos momentos, en aquellos momentos solemnes ante tribunales, al firmar papeles, etcétera, cuando la sociedad necesita protección a causa del pecado del ser humano. Digo esto por varias razones, y dejo estas razones para vosotros y podéis llegar a vuestras conclusiones. Por supuesto, hay creyentes que opinan que cuando Jesús dice no juréis de ninguna manera, quiere decir que absolutamente está prohibido al creyente jurar ante los tribunales, etc. Pero interpretar esta frase en este sentido nos obligaría, me parece a mí, a excluir de nuestras prácticas otras cosas, además del juramento. Porque en el versículo 37, Cristo dice que todo lo que sea más de hablar con sencillez, sobra. Y si todo sobra, excepto el hablar con sencillez, entonces la firma de contratos sobra al creyente. El tener testigos tendría que que ser repudiado por el creyente. El creyente no podría firmar nada, ni firmar papeles legales, ni tener testigos, si es que decimos que el creyente no puede jurar en aquellas cosas, situaciones en las que es conjurado o abjurado. Es decir, que el juramento no viene para decorar la conversación, sino que es una parte de un pacto, un contrato solemne. En segundo lugar, negar el uso del juramento ante los tribunales y en otros casos sería suponer que Cristo está contradiciendo directamente la ley del Antiguo Testamento. Hasta aquí hemos visto ejemplos en los que la ley admite la existencia del juramento. Pero la ley va más allá y en algún caso prescribe el juramento. Por ejemplo, en Números 5, si un marido piensa que su esposa ha sido infiel, tiene que llevar a la esposa a los sacerdotes y el sacerdote tiene que tomar juramento a la esposa de su inocencia. Sí, ya se declara inocente. Ahora, esto no es algo que la ley permite, es más bien algo que la ley exige. Si Cristo dice, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, el creyente puede jurar, entonces está contradiciendo esta ley. Además, en este caso, Cristo estaría condenando la conducta de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, porque casi no hay ninguno que no haya jurado en algún momento, según el texto bíblico. Y el texto bíblico nunca habla de estos juramentos como cosa mala. Abraham juró ante el rey de Sodoma y Abimelech y exigió juramento a su siervo cuando éste se iba a buscar esposa para Isaac. Isaac también juró ante Abimelech. Jacob juró a Labán. José juró a Jacob. Aquí tengo las citas si interesan después, y así podríamos seguir alargando la lista. Pero, más grave aún, quien dice que bajo ninguna circunstancia es procedente jurar, tiene luego que afrontar el caso de que Dios mismo jura. Y como ya he dicho, esto es aprobado no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Y luego podríamos añadir otras cosas, como por ejemplo el hecho de que el apóstol Pablo con frecuencia invocó a Dios como testigo. Y aquí también tengo una lista de citas. E invocar a Dios por testigo no es otra cosa que jurar. Es la esencia de lo que es un juramento. Por todo esto, creo que debemos entender que Cristo está hablando de esta hipocresía, este juego que se practicaba en su día, de utilizar constantemente, juro por Dios que, juro por esto que, en medio de una conversación, y está diciendo a los discípulos, nada de esto. No juréis de ninguna manera. Vuestro sí tiene que ser sí. Vuestra propia integridad tiene que demostrarse con el uso. En todo caso, y ahora dejamos la parte polémica y pasamos a cosas más seguras. En todo caso, Cristo está condenando toda forma de hablar que no corresponda a la sencilla verdad. Lo que sale de la boca de los discípulos tiene que salir de un corazón limpio y sincero. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De hecho, los juramentos, las protestaciones de que lo que estoy diciendo la verdad, suelen ser armas empleadas por personas tan carcomidas por la doblez, que saben que nadie va a creerles si no dicen estas cosas. Pensadlo un poco. Los juramentos suelen escucharse en labios de embusteros. Como también, espero que no vaya a meter la pata ahora, pero si te encuentras con una persona que le gusta decir yo con la verdad siempre por delante, cuidado con tal persona, es mentiroso. Si una persona dice lo que yo no puedo resistir es la mentira, pues cuidado con esta persona. Porque esta clase de persona que necesita reforzar su discurso con aseveraciones de su propia veracidad, uy, 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 probablemente tiene mala conciencia esta misma persona, probablemente sabe que la gente no suele dar crédito a lo que él dice y por lo tanto necesita amontonar esta clase de frases. Lejos de esto, el creyente debe ser conocido como una persona que sin utilizar esta clase de adición es de fiar. Así que, hermanos, posiblemente nunca juraremos por Jerusalén. Y sin embargo, ¿estamos cumpliendo con lo que el Señor está diciendo aquí? Qué fácil es, ¿verdad? Añadir cierto color a nuestra conversación. Trastocar un poquitín la verdad objetiva. Bueno, supongo que hay un nivel inconsciente que no podemos solucionar. Es obra del Espíritu. Pero necesitamos ser conscientes del engaño de nuestro propio corazón, porque es un problema del corazón antes que un problema de los labios. Si el corazón está bien, los labios estarán bien también, probablemente. Y creo que fue a causa de reconocer este significado profundo de la enseñanza de Cristo, de que no es solamente cuestión de eliminar de nuestra conversación ciertas frases, sino que es cuestión de adquirir un discurso que fluya de un corazón íntegro. Por lo que Santiago dice en su epístola que sobre todo debemos dejar de jurar. No sé si alguna vez os ha sorprendido esta afirmación. Sobre todo, hermanos míos, no juréis, como si este fuese el pecado más grave. Pero creo que Santiago ha entendido que no es cuestión de dejar de decir juro por Dios, sino que es cuestión de no añadir a nuestro discurso otras cosas que no sean la sencilla verdad, que no correspondan a lo que es verdad, a lo que es real. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Aún en nuestras iglesias, qué hermoso sería si pudiésemos contar con que nuestros hermanos, lo que dicen es lo que quieren decir. Que no hay segundas intenciones detrás. Pero si vamos a esperarlo de nuestros hermanos, ellos tienen que poder esperarlo de nosotros también, ¿no? Señor, pedimos que nos enseñes bien estas cosas. Hemos aprendido de ti que tu palabra es verdad. Y por esto venimos aquí semana tras semana, porque sabemos que tú no nos engañas, que tu palabra es sencilla en este sentido. Muy compleja, muy profunda, pero sencilla por cuanto no tiene doblez, sino que es la sincera expresión de tu corazón. Y esto nos da confianza, en esto podemos descansar. Tú nos has hecho grandes promesas y ni nos pasa por la mente dudar de tu veracidad en cuanto a estas promesas. Pero lo que vemos en ti, queremos verlo en nosotros porque somos tus hijos. Y pedimos que pueda haber esta hermosura en nosotros, en nuestra habla. Integridad, veracidad, sencillez. Danos el valor de examinarnos y ejercer disciplina sobre nuestras lenguas. Pero también reconocemos que hay muchos niveles de esta cuestión que están fuera de nuestro alcance, porque mucha de la distorsión que hay en nosotros procede de cosas muy profundas que solo tu espíritu puede subsanar. Y por lo tanto pedimos, como hemos dicho, que nos des valor para afrontar lo que es nuestra obligación y que tu Espíritu Santo siga adelante con su obra de santificación en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.